Vamos a iniciar una nueva temática el día de hoy, que si bien tiene relación con lo que estamos estudiando los días domingos y también los días jueves, porque justo coincidió que el día jueves estamos hablando acerca del pecado que mora en nosotros, en el capítulo 7, estamos ahí en Romanos 7. Y los días domingos en la mañana tiene que ver con el pecado que mora en mí, Pablo hablando a los romanos de esta realidad que debemos conocerla para poder tener madurez de cómo enfrentarla, hermano. ¿Ya? Es muy importante esta doctrina que si bien nos golpea duro, pero es necesaria, porque eso nos lleva a la madurez para entender de que nosotros no somos justos por nuestra naturaleza humana, carnal. El Señor ya hizo la obra, ya hemos sido justificados y tenemos que ahora vivir como hijos de luz. Y ahí está la lucha que siempre comentamos y que estamos tratando los domingos en la mañana, esa lucha contra la carne, que mora en usted y mora en mí. Y este estudio, hermanos, que lo vamos a iniciar con la ayuda del Señor, es un tema archi tratado en las iglesias, pero el Señor nos ayude también a repasarlo. Tiene que ver justamente con ser partícipe de esta naturaleza divina. Nosotros ahora vamos a resaltar acá las demandas de la naturaleza divina. Me refiero a Segunda de Pedro, capítulo número 1. Epístola de Pedro en el capítulo 1, verso número 3. Vamos a dar lectura. Segunda de Pedro, capítulo número 1, verso 3 en adelante. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia a esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos, de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hasta ahí la lectura por el momento de la palabra del Señor. Bueno, debemos entender y recordar que Pedro le está escribiendo a hermanos que ya están padeciendo en ese tiempo persecución. Hermanos que por causa de Jesucristo y el testimonio de la palabra de Dios estaban expatriados, como lo dice la primera epístola, a todos los expatriados. ¿Se acuerda cuando él saluda en la primera epístola? A los expatriados de la dispersión, es decir, exiliados, desterrados por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. A él se dirige con esta epístola. Una epístola que también habla de su despedida. Coincide con la segunda epístola de Timoteo, como Pablo se está despidiendo. Prácticamente él estaba encarcelado, ¿se acuerdan? Estaba ahí en una cárcel, en el capítulo 4 de segunda Timoteo, diciendo, ya he terminado la carrera, he acabado la fe, y ahora, ¿qué es lo que me resta? Esperar la corona que el Señor me tiene reservada, y no solamente a mí, sino que a todos los que aman su venida. Hasta el final de sus días, Pablo vivió la aflicción de la cual queremos nosotros muchas veces huir. Pablo decía, aquí hay un hombre llamado Alejandro, el calderero, que me ha hecho la vida imposible, en otras palabras, ¿cierto? Me ha causado muchos males. Y le dice, ahí a Timoteo, en esta carta le dice, el Señor le pague conforme a sus obras. Pablo se está despidiendo prácticamente, aquí también. El apóstol Pedro coincide en esa misma línea, segunda epístola, se está despidiendo de los que fueron sus discípulos. Y está dando una instrucción tremenda en esta segunda epístola, porque no solamente habla de esta naturaleza que nosotros llevamos ya adentro, que está en nuestro ser interior, como lo decíamos en la mañana, en el hombre interior, sino que también nos advierte de los falsos profetas y del día del Señor, en el capítulo 3. Una contundente epístola y es bueno repasarla. Pero vamos a centrarnos principalmente aquí en el versículo 3 en adelante, partícipes de la naturaleza divina. Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, fíjense la palabra que viene, y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Lo primero que tenemos que precisar, hermanos, que nuestra vida no está desligada de la piedad. La palabra piedad, aquí en el Nuevo Testamento, no tiene que ver con el concepto piedad nuestro, que usamos en la actualidad. Por ejemplo, nosotros piedad, cuando hablamos de piedad, lo analizamos en virtud de una actitud misericordiosa, de benevolencia, ¿cierto? Cuando una persona tiene misericordia con alguien o condescendencia con alguna debilidad de alguien. Eso es piedad para nosotros. Pero piedad en las Escrituras, en el Nuevo Testamento en particular, habla del servicio a Dios, ¿ya? Nosotros fuimos escogidos para Él. No para apartarnos del mundo simplemente, sino que fuimos escogidos para Él. El mismo apóstol Pedro lo dice, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que seguir sus pisadas, ¿cierto? Cuando Pablo se presenta también en una de sus epístolas, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, apartado para. Si mal no recuerdo, es Romanos, cuando él comienza la epístola a los Romanos, ¿cierto? En el versículo 1. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Es decir, no solamente nosotros fuimos apartados del mundo, sino que fuimos apartados para algo. Tenemos un propósito. Dios nos ha dado un camino, un trazo a seguir. No en vano Efesios 2:10 dice que hay buenas obras que Él preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Él tiene un camino. Lo hemos dicho más de una oportunidad. Jeremías era escogido desde el vientre de su madre para ser profeta a las naciones. Pablo fue escogido desde el vientre de su madre para ser predicador o apóstol de los gentiles. Y ahí estamos nosotros. Nosotros fuimos escogidos antes que naciésemos. Ahora debemos entender que nuestra vida no puede estar apartada del servicio a Dios. Estamos cautivados con su palabra, pero ese cautiverio, por decirlo así, esa convicción que nosotros tenemos de la palabra de Dios, tiene que proyectarse hacia la vida y la piedad. Es decir, el servicio, la devoción a Dios. Por eso que acá dice el apóstol Pedro, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, al servicio a Dios, al temor reverente de Dios, nos han sido dadas por su divino poder. Nosotros hemos recibido todo esto, no lo hemos ganado. La Biblia nos enseña que es un don, que es una dádiva, que es un regalo de Dios. Y mediante el poder, Pedro está diciendo, como emisario de esta carta, está hablando de su grupo que está prácticamente con él, mandando esta misiva a hermanos que estaban lejos, ¿cierto? Les dice, todo lo que tiene relación con la vida y la piedad nos ha sido dado. Esto es muy importante, hermanos, precisar, porque nada de lo que tenemos es nuestro. Por eso que todo lo que hagamos para la gloria de Dios es una obra que Él ha hecho por nosotros, en nosotros. Mire, veamos un pasaje paralelo en esto, en este lenguaje que estamos iniciando, que está en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos capítulo 12, verso 3, dice así, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y comienza a enumerar, si el de profecía, úsase conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el de enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, y después viene otra instrucción, ¿no es cierto?, de los deberes cristianos. O sea, parece una redundancia, hermano, que nos diga el Señor, si el de profecía conforme a la medida de fe, si el de servicio en servir. Es como casi obvio para nosotros. Pero es muy importante esto porque nosotros debemos servir en el área, ¿cierto? Y en el camino que el Señor nos puso para servir. No en el camino ajeno. Y esto según la medida de fe que nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque todo es parte de una repartición soberana. Ninguno de nosotros podría establecer un estándar. La otra vez conversábamos esto. Si yo me propongo ser de aquí a unos años más llegar a ser como el apóstol Pablo, sería una carrera infructuosa, porque eso es irrepetible. Ninguno de nosotros puede asemejarse a otro. No hay un estándar en la medida en que Dios ha repartido a cada uno. Lo interesante de lo que estamos leyendo es que cada uno ha recibido como un don, como una dádiva, como un regalo, esta medida de fe. ¿Cuál es su medida de fe? No lo sabemos. ¿Cuál es mi medida de fe? No lo sabemos. Simplemente tenemos que andar caminando según lo que Dios nos ha dado. Entendiendo de que en sí mismo nosotros no tenemos ninguna capacidad, sino que Él nos capacita. ¿Se va entendiendo? Pedro, volvemos a Pedro, Pedro está hablando de que todo esto ha sido dado por su poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjense que siempre el Señor aparece relacionado con el medio. Por ejemplo, cuando dice la Escritura, justificado, pues, por la fe. ¿Qué más dice? Tenemos paz para con Dios, ¿y qué más? Por medio de aquel, por medio del Señor Jesucristo. El Señor es el mediador. Si no estuviera el Señor Jesucristo, hermanos, primeramente, nosotros no podríamos ser salvos. Segundo, no podríamos recibir todo lo que Pedro está diciendo acá, todo lo que concierne a la vida y a la piedad, porque nos ha sido dado conforme a su poder y mediante el conocimiento del único que debemos conocer, nuestro Señor Jesucristo. A mí me llama mucho la atención cuando entendemos, asimilamos en nuestro corazón que nosotros podemos tener talentos que traemos desde afuera, ¿cierto? O condiciones innatas, o preparaciones académicas. Pero dentro de la iglesia, el que capacita es exclusivamente el Señor. ¿Ya? Es el Señor que otorga dones. 1 Corintios 12 dice que el Espíritu reparte como Él quiere, porque es soberano, porque es Dios. Y reparte a cada uno en particular como Él quiere, según, ya lo leíamos Romanos 12, según la medida de fe que a cada uno se le ha sido dada. Entonces, eso es lo que está hablando Pedro. Todo lo hemos recibido por gracia, como un regalo, como una muestra de un don, una dádiva, pero todo mediante, hermano, enfaticemos eso, todo por medio, ¿de quién? Del Señor Jesucristo, el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia. No podemos dejar pasar esa expresión acá de Pedro. Nosotros fuimos llamados, hermano. Nosotros, estando muertos en delitos y pecados, vivíamos nuestra vida, ¿cierto? Y a pesar de que teníamos algunos de nosotros religión y pensábamos que esa religión nos podía salvar, ahora entendemos que nos llevaba a camino de muerte. Y en medio de ese camino o en el trayecto, el Señor nos llamó. Y ese llamamiento es un llamamiento que la criatura no puede resistir. Nosotros acudimos al llamado porque su voz es irresistible. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso lo enseña el Señor. La otra vez repasábamos un poquito cuando Él llama a sus discípulos, los que más tarde fueron sus apóstoles. a los pescadores, ¿qué le decía? Dejen todo ahí, síganme. ¿Y qué hicieron ellos? Dejaron todo y le siguieron. Más tarde escoge a un Mateo, que era recaudador de impuestos, y le dice, deja ahí, sígueme. Dejando todo, le siguió. Nosotros también, hermanos. Acuérdense de la vida que usted tenía antes de conocerle a él. Y nos llamó y estamos aquí. ¿Ya? Porque él nos llama, dice acá el texto, fielmente dice, nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Ya? Hay un llamamiento de por medio. Esa es la introducción a lo que vamos a leer. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, hermanos, acá nuevamente Pedro, igual que en la primera epístola, insiste. ¿Se acuerda cómo le decía en la primera epístola? Bendito, lo voy a leer, ¿eh? Dice Pedro en su primera epístola, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y mire cómo dice el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? Para vosotros. ¿Cómo lo dice acá en la segunda epístola? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas tiene que ver con inmensamente ricas, hermanos. Nosotros somos ricos en el Señor. Y no me malinterprete, porque no es una riqueza temporal. No es una riqueza terrenal. No está hablando de dinero. Está hablando de vida eterna. Cuando el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si yo descontextualizo aquello de toda la enseñanza del Señor Jesucristo y de los apóstoles, vamos a pensar que debemos vivir en abundancia. Y vamos a caer en la antigua cantinela ya de varias décadas del Evangelio de la prosperidad. Y cuando no tengamos prosperidad, vamos a decir, ¿qué está pasando? ¿Acaso el Señor no vino a darnos vida y vida en abundancia? La abundancia, hermano, en el contexto que está dicho ahí, tiene que ver con el pastor que abunda en alimento, ¿para quiénes? Para sus ovejas, para su rebaño. Eso dice en Juan capítulo 10. Por lo tanto, aquí cuando dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, no tiene que ver con promesas terrenales. Porque la iglesia es un pueblo espiritual. Nunca debemos olvidar eso, hermanos. Hoy día, sobre todo cuando se ha perdido el carácter peregrino de la iglesia se ha transformado en una institución. Una institución que quiere conquistar poderes temporales. Cuando digo poderes temporales, como el poder político, el poder, ¿no es cierto?, económico, incursionar en cargos parlamentarios, golpear puertas del Congreso y cosas por el estilo, los alcaldes. Hermanos, no es nuestra tarea aquella. Nuestra tarea es predicar el Evangelio a toda criatura. Si es un general, si es un presidente, un ministro, a toda criatura debemos predicar el Evangelio. Pero no es nuestra tarea conquistar los poderes temporales. ¿Y cómo se metió eso en la iglesia? No considerando lo que los apóstoles nos enseñaron. Los apóstoles nos dejan una tremenda lección. La Biblia habla de una iglesia peregrina. El mismo Pedro es el que dice, os ruego como peregrinos y extranjeros. Estamos de tránsito por este mundo. Por lo tanto, hermanos, las riquezas preciosas, grandísimas, promesas que el Señor nos ha dado por su misericordia, por medio de Jesucristo, ¿dónde están? En los lugares celestiales, no cabe la menor duda, si Pedro lo dice en la primera epístola. Inmarcesible, inmarchitable, ¿no es cierto? ¿Dónde? Incorruptible, allá, en la gloria. Es que eso se ha ido perdiendo porque también la iglesia ha sido atravesada por ideas terrenales de volverse una institución y echar raíz en este mundo. Y perdimos esta perspectiva, hermanos, que nos dice Pedro acá. Preciosas y grandísimas promesas que son y se proyectan hacia la eternidad futura. Dice, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. Nosotros, hermanos, en un lenguaje muy cuidadoso, esto quiero que lo pongamos atención, no somos dioses, ¿ya? No somos dioses. La serpiente fue la que dijo en el jardín del Edén, seréis como Dios. ¿Actuamos como semidioses? Sí, porque queremos hacer nuestra voluntad, queremos ser soberanos nosotros. Pero nosotros los creyentes vamos entendiendo que el que toma las decisiones y el que debe tomar las decisiones es el Señor. A Él le debemos preguntar. Debemos depender no un 50, un 60%, debemos depender un 100% de Él. Totalmente. Rendido ahí en su regazo, en su brazo. ¿Ya? ¿Por qué aclaro esto? Porque nosotros tenemos una naturaleza divina. Porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros e hizo una nueva criatura, una nueva creación. ¿Se acuerdan lo que estamos tratando los domingos en la mañana? Pero ese proceso, hermanos, no ha culminado aún. ¿Cuándo va a culminar? El día cuando Cristo vuelva por nosotros. Porque ahí seremos revestidos de un tabernáculo celestial. Y este tabernáculo terrenal quedará sepultado para siempre ahí en el sepulcro, ahí en la tumba, ¿cierto? Bueno, nosotros ahí vamos a poder contemplar al Señor cara a cara. Y vamos a poder entender por qué Él habla del primogénito de muchos hermanos. Porque Él es el modelo de lo que va a ocurrir con nosotros allá en la gloria. Y eso ya está adquirido, hermano. El hecho de que tengamos el Espíritu Santo, tenemos a Dios morando en nosotros. No es menor lo que estamos diciendo, hermanos. El Espíritu Santo es el que mora en nosotros desde el día de nuestra conversión. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Es decir, el Espíritu Santo viene a morar en cada creyente. Y cuando dice vendremos, es porque en la persona del Espíritu Santo se cumple también que la persona del Padre y del Hijo mora en nosotros. Vendremos, plural. Es el problema de entender lo que es el concepto de la Trinidad. No lo vamos a tratar ahora, pero es algo maravilloso lo que nos ha pasado. Proyectándonos a eso, hermanos, no es que nosotros vamos a ser pequeños dioses, pero sí vamos a tener una naturaleza extraordinaria, hermanos. ¿Por qué? Porque seremos semejantes ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Si lo dice Juan, primera de Juan 3. Ahora somos hijos de Dios, eso ya está claro, todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo y el Señor le ha justificado, le ha hecho justo, le ha declarado justo, no hay nada que lo pueda separar del amor de Dios. Nada, ni lo presente ni lo porvenir. Pero todavía falta ese evento futuro que es la glorificación, donde vamos a ser transformados y vamos a tener una naturaleza, no sé si decirlo, si está correcto, espectacular, hermanos. ¿Por qué espectacular? Porque el Señor Jesucristo se ponía, ¿se acuerdan? En medio de sus discípulos cuando ellos estaban a puerta cerrada. Todos coinciden los comentaristas que es una naturaleza que supera toda limitación de la materia. Es decir, el Señor Jesucristo traspasaba los muros. Porque el énfasis ahí está que los discípulos estaban a puerta cerrada y Él se puso en medio y dijo paz a vosotros. Y uno puede decir, porque muchos interpretan también erróneamente sectas, que Él se apareció como un fantasma. Y eso no es real. Porque Él comió con ellos. ¿O no comió? Sí, comió con ellos. Entonces nuestra naturaleza, hermano, como Pedro aquí nos está ya señalando, es algo maravilloso. Es algo que nos espera en el futuro. La naturaleza, llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Eso es lo que está presentando el apóstol Pedro. Porque esto ocurrió después que nosotros fuimos sacados de la corrupción, como dice acá, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya hemos hablado de la concupiscencia. Nosotros, tan igual como Lot, fuimos sacados de la corrupción. Porque ahí debemos nosotros resaltar que Lot, yo les pregunto a los hermanos, ¿quería salir de Sodoma cuando leemos detalladamente? No. De hecho, hay un episodio cuando él ya va saliendo ahí lo leemos en Génesis 19, y Lot se detiene a contemplar la ciudad. Y los ángeles, dice la expresión ahí en hebreo, asieron, que es coger. Es como que alguien le toma la mano, ven para acá, forzado a salir. Entonces cuando vamos entendiendo, hermanos, que nosotros también fuimos forzados a salir de la corrupción de este mundo, no es para que quedemos en un limbo, en algo incierto, sino para proyectarnos al futuro, no el futuro aquí en la tierra, sino que el futuro allá en la gloria, en los cielos, con una naturaleza tremenda, espectacular, semejante a la gloria del Señor Jesucristo. Él va a ser la imagen del Dios invisible al cual adoraremos por toda la eternidad. Bueno, ¿por qué Pedro presenta esto? Porque hay una tremenda demanda, hermanos, para vivir conforme a este proyecto. Cuando digo proyecto es que nos estamos proyectando hacia allá. Versículo número 5, que es el énfasis del estudio. Vosotros también, o sea, los destinatarios de esta carta estaban en las mismas condiciones que Pedro, que ya había dicho que fuimos bendecidos, ¿cierto? Que todo lo que concierne a la vida y la piedad nos fue dada por su gracia, etcétera, por el conocimiento de Cristo, etcétera. Vosotros también. ¿Quiénes son vosotros? Los destinatarios de esta carta. Y lo fueron aquellos que recibieron la carta y lo somos ahora en esta noche nosotros. Porque fíjense que muchos interpretan de que todas estas bendiciones de ser elegidos, por ejemplo, fue para los apóstoles. ¿Lo han escuchado en alguna oportunidad? Ellos dicen, para poder resistir la doctrina de la elección, dicen, ¿quiénes fueron elegidos? Los apóstoles fueron elegidos. Pero de ahí para adelante cada uno es responsable de elegir o no. No, aquí estamos en la misma situación de los destinatarios de esta carta. Y vosotros también. Aquí están nuestros nombres. Poniendo toda diligencia por esto mismo. Detengámonos en esa frase, hermano. Vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué es ser diligente, hermanos? Bueno, a veces nosotros malinterpretamos la gracia de Dios. Por ejemplo, la otra vez leíamos Filipenses cuando dice Dios es el que pone en vosotros o produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, yo voy a quedarme esperando que el Señor ponga el querer y el hacer para poder hacer tal o cual cosa. ¿Es correcto eso, hermanos? No, ya lo aclarábamos. El Señor ya puso el querer como el hacer. ¿Dónde está el querer como el hacer? ¿En la carne? No, definitivamente no. Eso es lo que estamos estudiando, descubriendo en los domingos en la mañana. Lo puso en el hombre interior. ¿Se acuerdan lo que leíamos en la mañana? Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Por ejemplo, si en tu hombre interior está el deseo de evangelizar, está. Quien no quiere es la carne. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, acá está pidiendo diligencia el apóstol. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, hermano, no excluye nuestra responsabilidad. Porque nosotros podríamos decir, todo lo hace la gracia de Dios y nosotros no hacemos nada. Claro, en el sentido general, es todo por la gracia de Dios. Pero hay una responsabilidad del creyente a partir de su conversión. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque el día que fuimos convertidos, recuperamos el libre albedrío, la capacidad de escoger entre obedecer al Señor o desobedecer al Señor. Y por eso que Él nos va a juzgar como creyentes, no como inconversos. ¿Dónde nos va a juzgar? En el tribunal de Cristo. No nos va a juzgar en el trono blanco, porque el trono blanco es el juicio para los inconversos. ¿Pero y por qué nos va a juzgar? Porque ahora tenemos la prerrogativa de escoger entre obedecer, vivir en obediencia, cumplir el ministerio, como Pablo le decía a Timoteo, cumple tu ministerio. Hermano, ¿cuál es tu ministerio? ¿Cuál es el mío? Si no lo tenemos claro, Señor, alarmante decirle, Señor, yo tengo un ministerio que cumplir, muéstrame el camino. Como Pablo le dijo ahí en el capítulo 9, de Hechos, camino a Damasco, ¿qué quieres que haga, Señor? Para que nos muestre, hermanos. No podemos llegar con las manos vacías al tribunal de Cristo, hermano. Y usted no vaya a interpretar mal en el sentido de que tengamos que hacer cosas para salvarnos. No, no es eso. Pero sí el Señor nos puso para que llevemos fruto. Y ese fruto permanezca. ¿Se entiende, hermanos? Un creyente debe exhibir frutos. Y fruto no tiene que ver solamente con cambios de su personalidad. Tiene que ver con frutos, ¿cierto?, en el servicio para el Señor. En la obra, en el ministerio, en el don que Dios te ha dado. El hermano decía en la mañana, al menos cada uno de nosotros tiene un don. Así lo dice Pablo a los Corintios. ¿Cuál es el don que tú tienes? O los dones que tú tienes. Bueno, ponenlo en servicio de la obra. Urgente ahora. Entonces, hermano, en esa perspectiva, el apóstol Pedro nos pide diligencia. Diligencia, hermanos, es una actitud solícita, que concuerda plenamente con lo que Pablo le dice a Timoteo. Mire, si quieren lo apuntan como referencia, yo lo voy a citar acá. Me refiero a 2 Timoteo capítulo número 4, cuando dice en el versículo 1, dice, te encarezco. Pablo le está encareciendo a Timoteo. 4:1, 2 Timoteo 4:1. Te encarezco. Es un encargo con solicitud, con prestancia, por decirlo así. Es decir, tenemos que hacerlo ya. Es un trámite, por decir así, urgente. Una actitud diligente. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hasta ahí nomás. El ministerio de Timoteo era eso. Predicar, exhortar, reprender, redarguir, con toda paciencia y doctrina, fundado en la doctrina apostólica. Lo que quiero enfatizar es que él le encarece a aquello, ¿se entiende? Pedro habla de diligencia, pone diligencia sobre esto mismo. Y es el tiempo, hermano, en que tenemos que, delante del Señor, decirle y pedirle, quiero ser diligente con lo que tú me has dado para ponerlo en servicio de los demás. Porque un don no fue dado para guardarlo, hermanos. Fue dado para ponerlo en servicio de los demás. En 1 Corintios 12 dice eso, dice, cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y en el griego dice provecho común, es decir, el provecho de todas, de todos los miembros, de toda la asamblea. Se va comprendiendo, ¿cierto? A veces nosotros estamos sintonizados con este tiempo que estamos viviendo, hermano. Yo no quiero dejar de reconocer que estamos en un tiempo sumamente difícil. El hermano Nelson Darby, no sé si alguna vez alguien ha oído hablar de él, un movimiento que hubo allá en Irlanda, por ahí por el 1700 y algo, ya hablaba de la ruina de la iglesia. Imagínense, estamos hablando de 1700 y algo. La ruina de la iglesia comienza con el periodo de la iglesia de la Laodicea, ¿cierto? La iglesia de la Laodicea era una iglesia que decía tener muchas cosas, que se había enriquecido, pero el Señor le hace un tremendo y terrible diagnóstico. No sabes que era un desventurado, un pobre, miserable, ciego, desnudo, etcétera. ¿Se acuerda? Entonces, me estoy refiriendo a Apocalipsis 3. Nosotros estamos en un tiempo de la ruina de la iglesia, hermanos. Todos los predicadores serios y apegados al testimonio histórico concuerdan en esto que estoy diciendo. Tiempos mejores no van a venir. Así que si alguien le dice avivamiento, esa persona está fuera de toda norma profética, hermanos. Yo entiendo y entendemos que estamos en un tiempo sumamente difícil. Ya no alcanza, por decir así, a cautivar los tentáculos del último tiempo, que dice que la maldad se multiplicará. Y por consecuencia, el amor de muchos se enfriará, porque ya comenzó el misterio de la iniquidad. Nosotros debemos entender que los tiempos no van a ser mejores. Por eso es un tiempo que también la exhortación apostólica, la palabra de Dios esta noche, nos quiere sacudir del sopor que nosotros nos vamos acomodando, hermanos, por el tiempo que estamos viviendo. entre más tenemos comodidades, no nos volvemos más fervientes con la obra, sino que nos volvemos más cómodos. Y esa es la verdad, es la profunda verdad. Entonces, quería detenerme un poquito en eso, hermano. Por ejemplo, Pablo le insiste también a Timoteo, si lo quieren apuntar en 2 Timoteo también, capítulo número 2, versículo 15, le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es la pregunta mía, es tu pregunta, hermano. ¿Estás aprobado delante de Dios? ¿Te estás presentando delante del Señor con diligencia? ¿Saliste aprobado o saliste reprobado? Bueno, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros, hermanos, no solamente somos hijos de Dios, somos miembros de un cuerpo, no solamente somos soldados de una milicia cuyo capitán, cuyo líder, ¿quién es? Nuestro Señor, Jesucristo, nuestro adalid, como dice, nuestro líder. Sino que también la Biblia nos enseña aquí que somos obreros. ¿Y qué es lo que hace el obrero? Trabaja. ¿Cuánto, hermanos, estamos trabajando para la obra? Y quiero aclarar siempre esto. Nosotros no somos salvos por lo que hagamos o dejemos de hacer. Pero si somos creyentes, somos obreros. Y si somos obreros, tenemos que darle cuenta a aquel que nos tomó por obrero. Y aquí habla de la palabra diligente, ¿cierto? Diligencia nuevamente. Esta palabra que nos habla de una actitud solícita, presta. Me acuerdo en los tiempos de uniformado, cuando llamaba al superior, uno tenía que pegar un salto así y pegarse una cuadra que los tacos sonaran, hermanos. No sé si alguien aquí hizo el servicio militar o algo así. Entonces, entre más sonaban los tacos, el superior se sentía, pero este sí que es bueno, decía. Este es diligente. Sí. Y si nos llama a Cristo, hermano, nuestro capitán, nosotros decimos Jehová de los ejércitos, nuestro adalid, nuestro líder, nuestro caudillo, nuestro capitán, el Señor Jesucristo. Y vamos medio somnoliento, hermano. Me falta gracia. La gracia de Dios no me ha despertado. No, hermano, es tiempo de cambiar esa actitud en todos nosotros. Que el Señor nos ayude. Porque yo quiero comentar algo también respecto a esto. Los grandes problemas, hermanos, ¿sabe cuándo comienzan? Cuando mueren los apóstoles. Los apóstoles tenían la misión de confirmar la palabra, de fundar la iglesia, presentar el fundamento y que la iglesia fuera creciendo, ¿cierto? Se fundaban las iglesias, venía el gobierno de la iglesia, los ancianos, pastores, obispos, etcétera, que es lo mismo, para poder ir en crecimiento. La Biblia habla, Pablo dice a Efesios capítulo 4, los Efesios le dice, por eso que son dados estos ministerios, el pastor, el maestro, el evangelista, para el crecimiento, ¿cierto?, de los miembros, la obra del ministerio. ¿Qué pasa cuando murieron los apóstoles? Hay muchos que enseñan una especie de dogma, hermanos, basado en la patrística. No sé si han escuchado la patrística. Que son los llamados padres de la iglesia, que heredaron la doctrina apostólica. Yo no quiero descartar la patrística, pero la iglesia de Cristo no tiene padres, hermano. ¿Ya? Cuando comenzó la patrística, se permeó todo los conceptos humanistas, hermano, de la antigua escuela de Alejandría, era como la creme del conocimiento, y empezó a permear la iglesia. Y se empezó a perder los rudimentos de la iglesia primitiva, y se volvió muy intelectual. Y ahí comienza un descenso, lento, ¿cierto?, hasta llegar a la ruina de la iglesia en los días de hoy. Entonces muchos descansan todavía en el día de hoy en la patrística. Pero Pedro nos dice algo alarmante. Necesitamos diligencia. Necesitamos una actitud diligente. No preocuparnos tanto de muchas cosas que nos van a llevar a una discusión interminable. Por ejemplo, en el siglo IV se debatieron muchas cosas, como la deidad del Señor Jesucristo. Se debatió la Trinidad. Salía por un lado un sacerdote de Alejandría llamado Arrio. ¿Han oído hablar de los Arrio? Los arrianos, de donde derivan después los famosos TJ, ¿ya? Que son los testigos de Jehová, negando la Trinidad como doctrina elemental. Salió Sabelio también, Sabelio hablando de la unicidad, es decir, no hay tres, hay uno solo cuyo nombre es Jesús, de donde derivan los actuales solo Jesús. Se negaron muchas cosas, aparecía en defensa de la Trinidad un Atanasio. Y debates, hermanos, que se juntaban ahí a debatir con todo un argumento de libro y etcétera, aparecía Orígenes de Alejandría, después Agustín de Hipona y tantas cosas. Y Pedro simplemente nos está diciendo acá, poniendo toda diligencia por esto mismo. Pregunta, hermanos, si estamos siguiendo la línea, ¿por qué tenemos que poner diligencia? Él dice, por esto mismo. ¿Por qué? A ver, sí, voy a aclarar un poquito más. ¿Por qué Pedro está diciendo, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo? Por lo anterior, exactamente, por lo anterior. Por la proyección de nuestra vida cuando salgamos de este mundo. Porque todo este relato de Pedro concluye con el versículo número 11. El versículo 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada, ¿dónde? En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allá está la proyección, hermano. En el reino de Dios, en el reino de Cristo. Por eso es la necesidad de la diligencia, del encarecimiento, de la solicitud, de la prestancia como soldados de Cristo. Pedro está diciendo, hablando de las cosas que conciernen a la vida y la piedad, las grandísimas y preciosas promesas. Todo nos ha sido dado por medio del conocimiento de aquel que nos llamó, por su poder y por su gloria. Por esto mismo, vosotros poned toda diligencia. ¿Se entiende, no? ¿Qué nos empieza a decir? Y voy a dejar introducido porque el tiempo se nos fue. Dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud. Ahí nos vamos a quedar. Yo le pregunto a usted, ¿por qué somos salvos? ¿Cómo vivirá el justo? Por su fe el justo vivirá. Fue la palabra que caló el alma de este sacerdote agustino llamado Martín Lutero. Leyó ese pasaje y ese pasaje fue una espada que le compungió el corazón. Mas el justo por la fe vivirá. Esa fe no es un ejercicio suyo ni mío. Es un don de Dios. ¿Se acuerda Efesios capítulo 2, verso 8? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. La base de nuestra vida, hermanos, es la fe. El fundamento de nuestra salvación es la fe. La fe no en el aire, sino que la fe en aquel que murió por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. No es una fe etérea, ¿no es cierto?, incierta. Es una fe concreta, precisa, personal, en nuestro Señor Jesucristo. Eso ya está, eso Él lo puso, y eso ya es nuestro, hermanos. La fe es suya, la fe es mía, porque Él nos la regaló. ¿Se entiende? Más Pedro lo que está diciendo es añadir a ese fundamento, a esa base, y empieza a deletrear muchas cosas. En primer lugar, la palabra virtud. Y en esa palabra nos vamos a detener, hermanos, quiero terminar, pero sí quiero introducirla para que todos tengamos la diligencia, valga la redundancia, de averiguar en la semana. Porque virtud tiene que ver precisamente con poner en obra lo que la fe ya ha hecho en nosotros. ¿Ya? La actitud virtuosa. ¿Se acuerda el Salomón cuando decía, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hermanos, que el Señor nos ayude para que podamos ir asimilando este tema que nos va a exhortar. Este es un estudio de exhortación para poder tomar con solicitud. Los hermanos hemos conversado y queremos que este año, Dios mediante, seamos fructíferos. Hemos estado en harto tiempo en capacitación, entrenamiento interno, pero ahora queremos también salir a fructificar, es decir, predicar el Evangelio y esperar los frutos que el Señor a su tiempo dará para su gloria.